Hay que cambiar la dedocracia por la meritocracia. Es decir, la gente que esté trabajando en las instituciones, sobre todo en las especializadas, tienen que ser profesionales calificados y decentes. No el amigo de tal, el que apoyó la campaña, el que me ha pedido, el que van a votar por ti, entonces tú le das un puesto para que te apoye en el Congreso. No, eso se tiene que terminar. Lo que quería hablar esta mañana, por enésima vez, ¿no?, es de la corrupción. Es decir, yo he tratado de resumir esta especie de tragedia nacional que estamos viviendo, donde el síntoma más notable de la enfermedad es el agobio que tenemos por la delincuencia. O sea, los delincuentes tienen la iniciativa, la gente está sometida a la delincuencia. En cada vez más lugares del país casi no es posible ejercer una actividad económica de cualquier naturaleza sin tener que pagarle cupos a los delincuentes. Entonces terminas trabajando para ellos y si no pagas, te revientan con un dinamitazo, una granada y hasta matan a la gente. Aparte de los secuestros y las extorsiones de otro tipo, ¿no?, y todo lo que esto conlleva y la sensación de inseguridad en la calle, que en cualquier momento por arrancarte el celular pueden meterte un balazo o hacerte un daño a veces irreparable. Entonces, esa sensación de agobio por la inseguridad va de la mano con dos grandes problemas, un enorme problema social, ¿no? Porque escuchamos las cifras y no hacemos ninguna reflexión sobre lo que estamos diciendo. 75-80% de la economía informal, ¿saben ustedes lo que eso significa? Y no sacamos ninguna conclusión de cómo vamos a hacer para corregir esta situación. Bueno, a los burros, lo único que les ocurre es perseguir a los informales. Es decir, vas a perseguir al 75-80% de la población del Perú, ¿no?, que trabaja en la informalidad. Eso es lo que vas a hacer, esa es tu estrategia para resolver los problemas del país. Entonces, ¿qué va a hacer la gente que es informal si tú los persigues para que no lo sea? ¿Qué les quedará? Dedicarse a actividades ya no informales, ilegales. Actividades criminales, eso es lo que queremos, empujar a toda esa sociedad que está en la informalidad. ¿Por qué está en la informalidad? Porque hay toda una cadena, desde la falta total y absoluta de calidad de nuestra educación, hasta la falta de oportunidades, de acceso al crédito, de puestos de trabajo estables y seguros que le permitan a la gente mirar hacia el futuro con tranquilidad para tener una vida digna. Entonces tenemos que formalizar la economía de una manera inteligente, con leyes de promoción, invirtiendo adecuadamente nuestros recursos, porque hemos tenido muchos recursos en los últimos años y nadie ha hecho el cálculo de ya no nos vayamos hasta el 93, desde el año 2000. ¿Cuánto dinero hemos tenido disponible que bien utilizado hubiera permitido transformarle la vida a una inmensa cantidad de peruanos, solamente extendiendo la agricultura de exportación, simplemente invirtiendo de manera adecuada el dinero en la pequeña y mediana agricultura en la sierra peruana? Porque no solamente tenemos frutos, todo eso que la está rompiendo en el mundo. Tenemos los superalimentos andinos por los que se vuelven locos los europeos y los gringos. Pero no le damos a nuestros campesinos asistencia técnica, no le damos acceso al crédito, no le damos vías de comunicación para sacar sus productos, no les damos mecanismos de integración para que puedan ellos también venderle sus productos a quien quieran en cualquier parte del mundo. Y no hemos hecho lo que debimos hacer con el turismo y no hemos hecho lo que debimos hacer con la minería, que no es solamente sacar piedra y exportarla. Es decir, y sin embargo, en todo este contexto ha habido gente que se ha beneficiado económicamente, ¿no es cierto? Ha ganado mucho dinero y parece preocupada solamente en defender esos privilegios y no darse cuenta que están sentados sobre una bomba de tiempo, de una sociedad que no ha resuelto sus problemas y donde todo está atravesado por el tercer factor: inseguridad, crisis social y corrupción. Entonces, ¿a qué te debería llevar este tema? Por ejemplo, lo de la corrupción. ¡Exitosa! ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso? ¿Qué hacemos para combatir la corrupción? ¿Cómo vamos a hacer para detener este flagelo? ¿Qué leyes vamos a dar para que los corruptos estén bajo control? Para que los tengamos chequeados, para que impidamos que nos sigan robando los 25,000 millones de soles que según la Contraloría nos roban cada año. Esa debería ser la gente. Entonces deberíamos estar discutiendo cómo hacemos para acabar con esa perversión del 5% de personal de confianza que el que esté en el gobierno tiene derecho a nombrar. O sea, el alcalde, el gobernador, el ministro, el que fuera, llega al poder y él nombra al 5% de funcionarios de confianza, que son quienes, los que toman las decisiones, los que gastan el billete, los que contratan, los que licitan, ¿no? Y los que mueven el dinero y a partir de ello los que comisionan ilegalmente. Entonces hay que acabar, hay que cambiar la dedocracia por la meritocracia. Es decir, la gente que esté trabajando en las instituciones, sobre todo en las especializadas, tienen que ser profesionales calificados y decentes. No el amigo de tal, el que apoyó la campaña, el que me ha pedido, el que van a votar por ti, entonces tú le das un puesto para que te apoye en el Congreso. No, eso se tiene que terminar. Pero ¿ustedes creen que eso es agenda en el Congreso? Les importa un comino. Hay que depurar el padrón de proveedores del Estado. Es decir, a veces descubrimos que hasta en el Congreso de la República, o sea, proveedores de productos que son empresas que se han constituido semanas antes para ganar ese concurso. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿quién controla quién es y quién no es proveedor del Estado? ¿Quién está calificado o no? Y el problema de la transparencia, de lo que hablábamos con Jania Pérez de Cuera, y lamento que no se haya dado importancia a eso también. Todo lo demás es importante. El Rolex. ¡Exitosa! Y si la ministra se compró un producto fake, ¿no es cierto? Dando un mal ejemplo, lo que quieran. Todo eso es importante, pero también es importante el escuchar, es decir, que alguien del propio gobierno te diga que esto está podido de corrupción y que hay que poner cámaras de vigilancia en las salas donde se está discutiendo las licitaciones y donde la propia ministra está diciendo, ¿y qué tal si tomamos la iniciativa de someter al polígrafo a todos aquellos que participen en estas decisiones donde se juegan millones, cientos y en algunos casos hasta miles de millones de soles? ¿Por qué no poner polígrafos? Para tener la garantía de que podemos confiar en esta gente. Porque el dinero es tentador para estos funcionarios y para las personas que tienen la capacidad de decisión. Entonces, de esto es lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para combatir? Pero fíjense ustedes lo que está pasando en el Congreso. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, acaba de denunciar que nos han metido un contrabando. Es decir, ¿cuál era el procedimiento antes cuando había alguien protegido por el antejuicio? Iba al Congreso, el Congreso decidía acusarlo, es decir, levantarle la inmunidad y la protección. Entonces el fiscal o la fiscal tenía 5 días para acusarlo. Bueno, ahora resulta que ya no es así. Y nadie se dio cuenta. Bueno, Javier Arévalo se dio cuenta y dijo, oye, un momentito, ¿qué es esto? Dentro de su reforma constitucional me han metido que ahora esa decisión es el fiscal. Bueno, esto se hizo cuando estaba Patricia Benavides, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no es obligatorio que una vez que el Congreso ha decidido que se acuse a una persona, que el fiscal acuse en 5 días, ya no. Ahora ya no. Ahora el fiscal o la fiscal decide si sí o si no. Eso es un retroceso. Insisto, esto fue pensado cuando estaba Patricia Benavides, que tuvo su oportunidad, ¡exitosa! Porque yo creo que eso pasa siempre en la vida. La señora tuvo la oportunidad de escoger un camino y escogió lo equivocado. ¿Ah? Escogió la ruta de los malos. Pero en fin, esa es una. Y la otra es lo de la colaboración eficaz. Es decir, ¿qué cosa es lo que pretende hacer el Congreso o está haciendo el Congreso con la colaboración eficaz? Que ahora le ha puesto plazos. 8 meses, si no se corrobora, no vale. Oye, pero si estás hablando de, o sea, en el caso Odebrecht, de información que hay que ir a buscar a Suiza, de testimonios que hay que conseguir de otros países, de indagaciones complejas que hay que hacer sobre las contabilidades de las empresas y cómo han encubierto el pago de comisiones ilegales. Es una chamba que puede demorar normalmente más de 8 meses, pero no ponen el límite. ¿Y por qué ponen el límite? Porque no quieren, pues, que se acabe la corrupción en este país. Y no solamente eso, sino ahora dicen, no se puede corroborar las afirmaciones de un colaborador con las de otro. Y espérate, pero si uno dice, hubo una reunión y estuvo este y este, y al otro este le pregunta y dice, sí, yo también estuve, no vale, porque es otro colaborador y no se puede corroborar una declaración con otra. Oiga, pero ¿se produjo o no se produjo la reunión? Si tiene 2 colaboradores que estuvieron ahí, no, así no. O sea, lo que quieren es traerse abajo la colaboración eficaz. O sea, lo que están haciendo en el Congreso de la República no solo cambiar la Constitución. Están blindando, no solo están blindando, Andrés, están blindando la corrupción. Por Dios, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que esta gente siga haciendo a espaldas del país lo que está haciendo? Ajenos absolutamente a nuestras urgencias y necesidades, totalmente desconectados de los intereses nacionales y preocupados solo por proteger los suyos. Depende de nosotros, ¿eh? Sinceramente. Depende de la sociedad que esto pare y que esto empiece a cambiar.
Exitosa.
Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima,